día de hoy llegamos a nuestro sexto mensaje acerca del tema criando a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y en el día de hoy, de manera particular, vamos a estar tratando el tema relacionándonos activamente con nuestros adolescentes. Cuando en crianza se habla de adolescentes, a algunos le da Parkinson. Es como la palabra misteriosa. Recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, que muchos, o quizás no muchos, pero algunos hermanos me decían: y eso, tú no sabes nada, deja que lleguen a la adolescencia. Entonces uno va subiendo como con la expectativa de qué es lo que pasa en la adolescencia. Es como que eso es la parte más difícil de la crianza. Sin embargo, pretendemos ver esta noche que no tiene que ser así y que tenemos en la palabra herramientas para criar a nuestros hijos como Dios espera. ¿A qué llamamos adolescencia? Bueno, generalmente se refiere a la etapa en el crecimiento de los hijos, donde están entre la niñez y la adultez. No son niños ya, tampoco son del todo adultos. Y si queremos expresarlo en términos numéricos, debo decir que no todos están de acuerdo en las edades que abarca. Algunos piensan que va desde los 10 hasta los 21 años. La Organización Mundial de la Salud clasifica la adolescencia entre los 10 y los 19. Y un artículo tan reciente como enero del 2018 de una profesora en la Universidad de Australia está sugiriendo que se debiera aumentar la edad hasta 24. Gracias a Dios que apareció también en ese mismo artículo otro con un poquito más de cordura, diciendo, no, yo creo que eso es incorrecto. Eso es ampliar o apoyar todo lo que se piensa que debe ser una norma en la adolescencia sin que realmente lo sea. Ahora, al acercarnos a este tema, nosotros tenemos dos opciones. O nosotros partimos del punto de vista de las estadísticas y los estudios, o nosotros partimos del punto de vista de las escrituras. Si partimos del punto de vista de las estadísticas, vamos a ver que la mayoría de los adolescentes son rebeldes. Las estadísticas lo único que hacen es decir cómo las cosas son. La Biblia nos dice cómo las cosas deben ser. Es como que vayamos a hablar de matrimonio. Si usted va a las estadísticas de los matrimonios, es una institución que está a punto de desaparecer. Pero cuando vamos a las escrituras, nos damos cuenta que no hay ninguna razón válida delante de los ojos de Dios para que tengamos matrimonios desgraciados. Así que no queremos ir a lo que es. Lo que es fruto de no hacer lo que se debe hacer en muchos casos. En otros es sencillamente el fruto de hijos con corazones inclinados de una manera muy amplia hacia la desobediencia, hacia el pecado. Así que quiero plantar las bases, y lo primero que voy a decir, mi primer punto, es algo muy elemental que estoy seguro que todo el que tiene un conocimiento somero de las escrituras va a estar de acuerdo conmigo, pero necesito partir de ahí. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, y eso se hace relacionándonos estrechamente con ellos. Es nuestra responsabilidad como padres enseñar a nuestros hijos el temor a Dios, y eso se hace relacionándonos estrechamente con ellos. Yo no estoy diciendo nada nuevo, porque en el primer sermón de la serie establecimos claramente esto, que era nuestra responsabilidad. Ahora estamos yendo un poquito más allá y estamos diciendo que para hacer eso es indispensable que tengamos cercanía. Podemos recordar el texto de Deuteronomio 6, no lo voy a leer, pero todos los conocen, donde se le manda a los padres a hablar a sus hijos de la palabra de Dios en la cama, al acostarse, al levantarse, en los caminos, en otras palabras, en todo momento. Se presupone que hay una relación estrecha entre padres e hijos para que los padres puedan hacer esto. La misma celebración de la Pascua, que es como si fuera la celebración de independencia del pueblo de Israel, le fue dado al pueblo con todos los instructivos y cómo debía celebrarse. Y uno de los motivos era precisamente traspasar el conocimiento de Dios a la generación siguiente. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 24-27: guardaréis esta ceremonia como ordenanza para vosotros y para vuestros hijos y vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis a la tierra que el Señor os dará, como ha prometido, guardaréis este rito. Y sucederá que cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito para vosotros? Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y luego, un poquito más adelante, en Éxodo capítulo 13, versículos 8 y 14, dice la misma idea de una manera todavía más clara. Esto, y lo harás saber a tu hijo en aquel día diciendo, esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo, ¿y qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Salmo 34:11, el salmista dice, venid hijos, escuchadme, el temor del Señor os enseñaré. David era un pastor de experiencia. Luego llegó a ser un guerrero digno de admirar. Y luego llegó a ser un hombre de estado. Sin embargo, él no le dice a su hijo, ven que te voy a enseñar acerca del pastoreo, ven que te voy a enseñar acerca de reinar, o acerca de la política, o acerca de las guerras. No, ven que te voy a enseñar acerca del temor del Señor. Dice Paul Tripp lo siguiente, y voy a estar citando a Paul Tripp con su libro La Edad de Oportunidad, y a su hermano Ted Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo. Así que cuando cambio de uno a otro, no es que me equivoqué, aunque no sería raro tampoco. No es que me equivoqué, es que hay dos hermanos que tienen, han escrito libros de crianza. Dice Paul, cada situación de problema, conflicto, duda, pregunta, confusión, dificultad, unidad, división, gozo, tristeza, trabajo, descanso, obediencia, rebelión, esperanza, temor, risa, autoridad y sumisión, todas estas deben ser vistas por nosotros los padres como oportunidades de enseñanza. Ahora, cuando llegamos a este punto, como dije al inicio, creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto. En lo que hay desacuerdo, y no porque he escuchado las opiniones, sino porque en la práctica se ve, es hasta qué edad nosotros debemos estar presentes en la vida de nuestros hijos. Ahí es que hay diferencia. Y esto entonces nos conduce a nuestro segundo punto, donde nos permite ya empezar a hacer el edificio. Esa responsabilidad con nuestros hijos solamente termina cuando salen de la esfera de nuestra autoridad. Esa responsabilidad de estar cerca para enseñarles, guiarles, pastorearles, dirigirles, ayudarles, solamente termina cuando nuestros hijos salen de la esfera de nuestra autoridad. En otras palabras, cuando ellos salen de nuestros hogares. Así que no importa si tu hijo tiene 17, 18 o 19, y ni siquiera si pasa ya, es un adulto de en tu casa de 21, 22 o 23, mientras están bajo tu autoridad, hay una responsabilidad que tú tienes. Cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, empezando, nos damos cuenta de esta realidad. Allí, en esta porción, es obvio por las cosas que se les dice al hijo, que no está hablando a niños. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 15. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros, pongámonos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente, devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. Hallaremos allí toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos, aparta tu pie de su senda. Las instrucciones que se le dan aquí al hijo no son instrucciones que se le dan a un niño de 8 años. No salgas por ahí, no derrames sangre inocente. No, ya es un joven que puede ser adolescente o puede estar llegando a la adultez. Y hay tres elementos allí que salen claramente. No importa la edad que tengan, los padres siempre tienen algo que enseñar a los hijos. Y es sabio, según este texto, que los hijos escuchen a sus padres, que consideren el consejo, la instrucción paterna. Pero también se les habla allí acerca de la importancia de temer al Señor. La raíz de todo esto es el temor al Señor, porque a fin de cuentas este es el todo del hombre. Y en tercer lugar, se les habla acerca del cuidado que deben tener con las compañías que eligen. Cuando son niños, usted le dice al niño, no quiero que te juntes con fulanito o con fulanita. Cuando son adolescentes, sobre todo llegando ya a la adultez, es un poquito más complicado. Uno tiene que darles ciertas instrucciones y ayudarles, porque en esta etapa con mucha facilidad se ligan con personas que no son las que van a tener una buena influencia sobre ellos. Hermanos, la adolescencia definitivamente es una de las etapas donde más nos necesitan. Yo lo voy a repetir. La adolescencia es una de las etapas donde más nuestros hijos los necesitan, aunque no lo expresen y aunque expresen lo contrario. ¿Y por qué decimos esto? Por las características particulares de esta etapa. Son años generalmente de inseguridad, porque no son niños, pero tampoco son adultos. Por momento tú lo tratas como niño y te recuerdan, papi, mami, recuérdate que ya yo tengo 18 años. Ah, ok. Y tres días después tú lo tratas como adulto y dices, ay, mami, pero añóñame un chin. O sea, hay de todo. Ellos están todavía definiendo y haciéndose preguntas que para ellos son muy importantes. ¿Quién soy yo realmente? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo me veo? ¿Ustedes no han visto que para los adolescentes el espejo es un instrumento esencial? ¿Cómo me veo? Eso es importantísimo para ellos. Empiezan a preguntarse, ¿quién tendrá razón? ¿Mis padres o mis amigos? ¿Y será verdad lo que me han enseñado? Porque yo tengo muchos amigos que no son cristianos. Cuidado si son ellos los que tienen razón y no mis padres. Porque si es así, ¿por qué hay tantos que no creen? ¿Y mi familia será normal? ¿O los normales serán los otros? Todas esas cosas empiezan a pasar por la mente y el corazón de los adolescentes. Se preocupan muchísimo, como dijimos hace ahora mismo, por su apariencia física, por las relaciones interpersonales, por el mundo de las ideas, por el futuro. Pero al mismo tiempo tienden a ser inestables en sus pensamientos, pues es el tiempo en que están formando sus propios conceptos independientemente de los nuestros. Y hermanos, déjenme decir lo siguiente. Este proceso de cambio hacia la independencia no es malo en sí mismo. Pero si no se maneja bien, puede convertirse en rebeldía. He ahí la importancia de que nosotros como padres no solo estemos presentes, sino que sepamos cómo debemos manejarnos. Es esta nuestra oportunidad para ministrar a sus corazones. Y no se puede ministrar al corazón de alguien que está lejos de nosotros. Por eso tenemos que procurar mantenernos cerca de nuestros adolescentes. Porque lejos no vamos a llegar a sus corazones. No vamos a cumplir la labor que es nuestra responsabilidad. En esta época ellos son pero fuertemente tentados a creer que hay aspectos bajo el sol, aspectos de la creación sin los cuales no pueden vivir. El celular, los amigos, los deportes y muchas otras cosas más. Es como que ellos piensan que si eso se les quita, su alma desfallece. Es como que yo no entiendo cómo yo puedo vivir sin eso. Y tienden a buscar la satisfacción en criaturas o cosas creadas más que en el mismo Creador. La preocupación acerca de qué pensarán los demás de ellos se torna en su grado máximo. Eso es algo de lo cual nunca nos libramos, ¿eh? Pero en el caso de los adolescentes, alcanzan una cúspide. Hace muchos años, estoy seguro que más de 10, me invitaron a dar la capilla en el colegio. Y ese día yo les hablé acerca de la presión de grupo. Y se me ocurrió hacer un experimento. Yo les dije, les repartí papeles. Y les dije, miren, yo sé que aquí hay varios que están convencidos que el Evangelio es la verdad. Ellos están convencidos intelectualmente que el Evangelio es la verdad. Sin embargo, no se arrepienten, no se convierten, no claman al Señor. ¿Por qué? Contéstenme eso sin nombre para que no se sientan presionados. Permítanme leerles algunas de las respuestas. Si ustedes entienden que hay, está mal redactada, está sin editar. O sea, tal cual ellos lo dijeron, tal cual estas fueron sus respuestas. Eso es para que entendamos el corazón de los adolescentes, y no solamente de los adolescentes de los otros, sino de los tuyos y de los míos. Porque a veces escuchamos cosas como esta y pensamos, ay sí, qué bárbaros son esos hijos de los demás. No, o sea, tuyos y míos también. Oigan sus respuestas de corazón de ellos. Uno dijo, es más fuerte el efecto que hacen en mí el rechazo, la burla y la crítica. Yo sé que es verdad, pero yo no puedo lidiar con eso. Otro, no me he arrepentido por los amigos, por lo que van a decir. Una joven dijo, por miedo a los demás, a la opinión de mis amigos. Y ella dice, yo soy muy influenciada por la opinión de la gente que me rodea. Cuando me preguntan si soy cristiana, digo que no para que no me rechacen. Otro, a veces me dejo llevar por la presión de grupo y peco. Lo más difícil para mí es negarme a lo malo que me piden mis amigos que haga. Y la forma de decirles a ellos que lo que están haciendo está mal. O sea, este tiene la conciencia de saber que está bien y que está mal. Pero dice, es que yo no encuentro la forma de decírselo. Yo prefiero hacer lo malo con ellos y no llevarles la contraria. Eso es fuerte. Dice otro, no quiero perder mis amistades por ser cristiano. Mi relación con las personas se vería afectada si me convierto. Y dice claramente, y no estoy por eso. Otro, último, no soy cristiano por presión de grupo. No tanto que ellos me rechacen, sino que relajen con uno como los he visto hacerlo con otros. Relajar es bromear, que se burlen, como he visto que se burlan con otros. Hermanos, esa es la batalla, una de las grandes batallas que está siendo librada en el corazón de nuestros adolescentes. Y debemos estar ahí como padres para ayudarlos. Hermanos y amigos, no compremos el estereotipo que nos han vendido de que los adolescentes necesariamente son rebeldes y que no les importa el consejo y las instrucciones de su padre. ¿Saben por qué? Porque eso no tiene que ser así. Argumento, si el Espíritu Santo movió al autor bíblico a escribir que aconsejen a sus jóvenes y adolescentes, es porque es posible y es posible que ellos escuchen. Lo que pasa es que nosotros compramos eso y es como que nos entregamos sin tirar un tiro. Perdemos la batalla sin tirar un tiro. Ya nosotros entendimos que ya llegaron a la edad en que empiezan a rebelarse. Hermanos, no asumamos eso. No tiene que ser así. Me encantó encontrarme por ahí con una encuesta de la Universidad de Harvard. Oigan lo que decía. Pensamos que está bien que los padres de adolescentes se mantengan al margen en las vidas de sus hijos y dejen que sean otros que jueguen el rol que a ellos le corresponde. ¿Estás reconociendo eso? Oigan lo que dice. Las investigaciones no están de acuerdo con ello. Una universidad secular, ¿eh? Los padres se han dado cuenta que los adolescentes necesitan más atención que los infantes. ¿Ustedes están oyendo? Alguien que no es cristiano, que sencillamente está estudiando lo que pasa, dice: nos hemos dado cuenta que los adolescentes necesitan más atención que los infantes. Sin embargo, nos hemos dejado engañar y nos alejamos de sus vidas antes de tiempo. Les voy a dar una evidencia clara. No, pero eso aquí no pasa. Les voy a dar una evidencia clara. Pasaba cuando mis hijas estaban en el colegio, y ya la pequeña hace 10 años que salió, y conversé con algunos de los hermanos de las autoridades del colegio y me dijeron que es lo mismo. Reunión de padres de primaria, así lleno los padres, y a veces papá y mamá. Ok. Reunión de los padres de media, tres gatos. ¿Y qué pasó? Y es lo mismo. Una actividad, miren, si usted no quiere problema, métase con la persona en lo que usted quiera, pero no se meta con sus niños. Eso es increíble. Usted hace una actividad aquí donde van a actuar los niños y vienen los abuelos. No solo los padres, los abuelos. A los abuelos que usted está cansado de invitar y nunca vienen a la iglesia. Haga una actividad de esa para que usted vea a los abuelos sentados ahí. Vienen. Ahora, una actividad de un muchacho de 16, 17 años. Mire a ver si vienen los abuelos. A veces ni los padres. Es que los soltamos antes de tiempo. Hermanos, reitero, son nuestra responsabilidad hasta que salen debajo de nuestro techo. Ahora bien, eso no significa que nuestra relación con ellos es lo mismo cuando están niños que cuando van creciendo. Porque en la medida en que ellos crecen, nuestra relación con ellos va cambiando. Cuando son niños, nuestra relación con ellos es mayormente de autoridad. Usted a un niño de 2 años, usted no va y le pregunta: mi niño, ¿qué tú te quieres poner para ir a la iglesia? No, usted lo cambia. Usted le da comida, usted no le pregunta: ¿y ahora qué tú quieres? Papilla, no, usted le da la comida que necesita. Ahora, en la medida que va creciendo, en esa medida, esa autoridad, si la relación y la crianza es sana, debe irse convirtiendo en autoridad, perdón, en influencia. Esa autoridad debe irse convirtiendo poco a poco en influencia. Y hermanos, eso es sano para nuestros hijos, para que en un momento determinado empiecen a tomar y aprendan a tomar decisiones supervisadas por los padres y a cosechar los resultados de sus decisiones, sean buenos o sean malos, supervisados por los padres. Hermanos, hay una diferencia entre la autoridad posicional y la autoridad relacional. Los padres todos tienen una autoridad posicional sobre sus hijos, dada por Dios. Desde el mismo momento que Dios los escogió como padres y se los dio como hijos, delante de Dios, ellos tienen una autoridad intrínseca por ser padres. Pero mis hermanos, hay un aspecto relacional donde la autoridad se gana. Hay padres que aquí entre nosotros son muy difíciles de obedecer porque son complicados, dan instrucciones irracionales, son caprichosos y entonces se la ponen difícil a los hijos. Pero por otro lado, mis hermanos, cuando uno ejerce adecuadamente esa autoridad en el inicio de los 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, en la medida en que se va tornando en una posición de influencia, va a ser fácil influenciarlos cuando ejercimos nuestra autoridad de una manera correcta. No es lo mismo, por ejemplo, enseñar a un niño de 5 años acerca de la gentileza de la que habla la Biblia que a un joven de 17. A un niño de 5 años, sin problema, tú le dices: mi amor, tú saludaste a don fulano. Tú estás trabajando eso. Pero a un muchacho de 17 años que tú tienes toda la vida enseñándole y él llega y tú te das cuenta que no le saludas, tú delante de la gente lo dices: ¿y tú le saludaste a don fulano? Tú posiblemente ya tú y él hablaron y tú le haces alguna seña. sea, ya él sabe lo que es, pero tú no lo vas a avergonzar necesariamente como si fuera un niñito. Y tú saludate, porque ya tiene cierta edad. Me encanta un ejemplo que pone Tep Tripp en su libro Cómo pastorear el corazón de su hijo. Dice que fue un día donde las clases se suspendieron por una nevada. Así que el hijo de él, de 16 años, emocionado, le dice: papi, ¿puedo salir a jugar afuera en la nieve con el tobogán y los vecinitos? Y el padre le dice: mi amor, yo creo que tú has estado fuera varias horas, y aparte de eso, tú tienes un proyecto que terminar de la escuela. Y el niño le dice: bueno, papi, lo puedo hacer más tarde, porque oscuro no puedo usar el tobogán. Y el papá le dice: bueno, el punto es, amor, que me preocupa que te veo que tú tiendes a posponer los proyectos. Me encanta la forma en que tú reaccionas cuando tu mamá y yo te mandamos a hacer algo, pero en proyectos de largo plazo yo me preocupa ver que tú tiendes a posponerlo, y entonces se te complica. Entonces el hijo dice: es que estoy muy ocupado y casi no tengo tiempo para el proyecto. Dice: bueno, pero hoy has tenido tiempo y no lo has hecho. Así que el hijo dice: acepto lo que dices, papi, pero creo que puedo ir a jugar con el tobogán y terminar el trabajo. ¿Qué dice Tripp? Pues no, usted primero me hace el trabajo y después se va a jugar el tobogán. Él le dice: bueno, mijo, tú eres que sabes cómo tú lo haces. Ya yo te dije mi preocupación. A la media hora él pasa por ahí y ve al muchacho dentro de la casa y le dice: oh, ¿y tú no ibas a jugar con el tobogán? Dice: no, papi, decidí hacer el trabajo primero. O sea, los resultados, felices todos. Pero si tú a uno de 18, 19 tienes que estarlo obligando a que haga su tarea, entonces las cosas están complicadas. No, déjalo, si no la hace tiene consecuencias, y no consecuencias en el colegio, consecuencias contigo. Pero déjalo que él escoja cómo es que él va, que él aprenda cómo es que va a manejar su tiempo. Ahora yo pregunto, ¿lo que vemos a nuestro alrededor es algo similar a este ejemplo? Sabemos que no. Más bien lo que vemos es a los padres desentendiéndose de sus hijos antes de tiempo. Y cuando más nos necesitan, los soltamos a los 12 o 13 años. Y vemos muchachos de 13 y 14 años, tanto varones como niñas, que andan por ahí de su cuenta. Como decimos nosotros los dominicanos, de su cuenta. 14, 15 años, los padres no saben dónde están, nada más saben que lo dejaron ir a casa de un amigo, y ni siquiera se enteró que de casa de un amigo se armó una juerga y se fueron a casa de otro sin llamar ni nada. Ellos no saben de eso porque ya ellos lo soltaron. Y lo grande es que a veces algunos padres pensamos que nuestros hijos son ángeles encarnados. No, yo le tengo confianza. Si él me dijo tal cosa, eso es. Y todo el mundo alrededor, porque tú, todo el mundo sabe, ¿cómo que eso es? Pero ellos creen que eso es. Entonces, hermanos, tenemos que hacer lo imposible por estar ahí. El punto es que al haber comprado la filosofía y patrón del mundo, hemos adquirido frases como déjalo ser auténticos, o frases como esta rebeldía es natural en esa edad, déjalo. No, no lo dejes, no lo dejes. Pónganse a examinar cualquier publicación dirigida a adolescentes y yo les voy a decir lo que van a encontrar y lo que no van a encontrar. No cristiana, sino una publicación dirigida a adolescentes. Usted va a encontrar allí modas, va a encontrar allí vestidos, actividades, artistas, cortes de pelo y vanidades en general. Lo que usted difícilmente va a encontrar en una revista así, por no decir nunca, es un padre aconsejando o una madre aconsejando. Eso no aparece en esas revistas, porque eso como que eso es impensable. Y entonces nosotros nos engañamos y compramos ese patrón. No, mis hermanos, no. En muchos casos, los padres de adolescentes son una ayuda económica de servicio para suplir necesidades como transporte, comida, pero no de dirección o consejo. Papi, mira, tengo que hacer un trabajo, tiene que conseguirme tal cosa. O sea, sí, todo eso. Papi, sí, mami, esto, papi, mami. Pero cuando hay cosas significativas y trascendentes, entonces no, papi, mami, no, yo tan viejo, ellos no saben de eso. Ellos están out, ellos están atrasados. Por otro lado, compramos la idea de que es natural que ellos no quieran exhibirse delante de los amigos con sus padres. ¿Ustedes han visto eso? Mi hermano, mire, si usted ha comprado eso, usted se dejó engañar. No, ahora usted viene llegando con su hijo adolescente. Y si es un varón o una hembra, no importa. Se me hace difícil decir hembra porque sé que en otros países hembra no se usa, pero en República Dominicana sí, se usa muy normalmente. Usted va en el carro y usted acostumbra desde pequeño a darle un beso antes de apearse. Y llega un momento que no, que ya el beso hay que dárselo allá donde nadie lo vea. ¿Y por qué? Ay, papi, me diste un beso delante de todos mis amigos. ¿Y qué? ¿Y cuál es el problema? Yo soy tu papá. Ahora, el punto es que no es así que funciona. No es pues acepte su beso, que yo soy su papá. No, no es así que funciona. Es que tú lo has hecho una costumbre y están tan acostumbrados que puede ser rarísimo para todo el mundo, menos para ellos, porque es lo que han hecho toda la vida. Yo conozco un caso donde cuando los hijos estaban adolescentes, en pleno colegio, el padre pasaba o la madre pasaba, y en pleno colegio, delante de todo el mundo, los hijos se mandaban corriendo a darle un beso o a darle una expresión de amor físico delante de todos sus amigos. ¿Y ustedes saben qué sucedía? No solamente que el mundo no se caía, sino les voy a decir lo que sucedía. Que los amigos y las amigas entonces también se ponían cariñosos con el tío. No tiene que ser así. Se dice que ese comportamiento es normal y que debemos darle su espacio y ajustarnos a sus deseos de hablar cuando ellos quieran y estar por ahí solamente cuando ellos nos llaman. No. Andar con los padres, no, eso ni aún se nombra entre vosotros. No debe ser. Recuerdo otro caso también conocido, donde los hijos llegaban al colegio un jueves o un viernes y emocionados le contaban a sus amigos de bachillerato que ese fin de semana iban a salir de la ciudad el fin de semana completo, y empezaban a decir lo que iban a hacer, y los amigos, wow, qué bien, hasta que algo ocurría, hasta que una información era dada. ¿Y con quién es que tú vas? Con papi y mami. Era como que, ay, ya la emoción se cayó. Con papi y mami. Es como, ¿y cómo? Bueno, lo increíble era que esos mismos hijos, cuando llegaban a su casa, le preguntaban a sus padres, padres, ¿y es que a los demás jóvenes no les gusta andar con sus padres? Bueno, mis hermanos, ustedes ven por qué en una ocasión yo dije que cuando se da una charla de adolescentes es bueno que estén los padres de niños. Porque no es cuando son adolescentes que se logra la costumbre, es cuando son niños. Si tú no te acostumbras a andar con tus hijos para arriba y para abajo, sí, con tus hijos para arriba y para abajo, tú disfrutándolos, no soltándolos para que otro te lo cuide, disfrutándolos y que ellos te disfruten a ti. Cuando sean adolescentes, tú le estás pidiendo algo que ellos no han practicado antes. Pero si desde pequeños andan contigo para arriba y para abajo, haciéndolo todo, todo lo que sea posible dentro, ¿verdad? No es que tú te lo vas a llevar a trabajar y el muchacho ahí y al jefe. No, señor, es que mire, con mi hijo tiene que ser. No vamos a exagerar. Pero si tú no lo haces cuando pequeños, va a ser difícil que lo logres cuando sean grandes. Somos los agentes elegidos por Dios para guiarlos en su temor. Los amamos y buscaremos su bien, sea que lo aprecien o no. Y déjenme decir esto dos veces. Hermanos, el que tiene como centro de su vida su comodidad y tranquilidad, empezará a pelear contra sus hijos adolescentes en lugar de pelear por ellos y sus almas. Déjenme repetirlos. El que tiene como centro de su vida la comodidad, la prosperidad, el estatus, poco tiempo pasará para que empiece a pelear contra sus hijos en lugar de pelear por ellos y sus almas. Porque tú llegas a la casa y tus hijos te están esperando porque están locos para que vayan juntos al play. Pero resulta que no, que a ti no te gusta la pelota. No voy a eso, yo no lo entiendo. ¿Y para dónde tú vas? Oh, un amigo mío que jugamos ajedrez juntos. Y entonces, tú estás centrado en ti, en ti, en ti. Tú tienes hijos, dedícale tiempo. Ahora esto nos conduce, hermanos, a nuestro tercer punto. ¿Cómo cultivar una relación estrecha con nuestros hijos adolescentes que nos permita cumplir con nuestra responsabilidad? ¿Cómo cultivar una relación estrecha que nos permita cumplir con nuestra responsabilidad? En primer lugar, esto que acabo de mencionar, dedicándole tiempo conscientemente para compartir y estar con ellos. Yo sé que había mencionado algo como esto cuando hablaba de la comunicación con los hijos, pero ahora estamos hablando de adolescentes. Y hay un principio de asociación en la palabra de Dios donde nuestros hijos aprenden de aquellos con los que se relacionan. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 13, versículo 20. El que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 22, versículos 24 al 25. No te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento. No sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu alma. Hermanos, lo que está diciendo es que todos nosotros, en mayor o menor grado, somos influenciados por aquellos con los que nos asociamos. Así que, ¿quién es la mejor compañía para tus hijos? Sus padres. Sus padres. En el entendido de que son padres que tienen la cabeza bien puesta, que conocen las escrituras, que son creyentes, o que por lo menos tienen gracia común y saben cómo trabajarse y relacionarse con los hijos. Entonces, para que ellos estén locos por andar con otros que no le convienen mucho, mejor que estén locos por estar con nosotros todo el tiempo. Me encanta como lo dice Paul Tripp. Él dice: tú no podrás entrenar, pastorear, discipular o desarrollar hijos que rara vez están alrededor de ti. No lo vas a poder hacer. Tienen que estar alrededor de ti para que tú puedas hacerlo. Pero en segundo lugar, y esto es muy importante, y es el tipo de cosas que uno lo dice y uno sabe que algún oyente como defensa dice: no, eso es asunto de gustos o de personalidad. Haciendo de nuestro hogar un lugar atractivo. ¿Cómo así? Hermanos, de verdad, aquí entre nosotros, hay hogares que son muy aburridos. Y si es aburrido porque en la providencia de Dios, tanto papá como mamá, ciertamente delante de Dios, tienen que trabajar de sol a sol, bueno, Dios lo conoce. Pero cuando yo hablo de hogares aburridos, es que se olvidan que hay jóvenes ahí. Y entonces resulta que aquí estamos papá y mamá, que cuando chiquitos no jugamos ni bolita. Y entonces ahora queremos seguir así en la casa. Y entonces no entendemos que estos muchachos que siempre quieren estar brincando y saltando. ¿Y qué es lo que tú crees que los muchachos hacen? Entonces lo mejor que tú haces es proveerle el ámbito donde tú salte y brinque con ellos. Me encanta también como dice Ted Tripp. Oigan esto: los jóvenes no se van de lugares donde saben que son amados y conocen la aceptación incondicional, ni huyen de los hogares donde tienen relaciones sólidas. Tampoco huyen de los hogares donde la familia planea actividades y hacen cosas emocionantes y atractivas. La familia planea, esta parte, eso es fundamental. La familia planea. Hay un paseo, no quiero que mis hijos vayan. Hay una actividad deportiva, no quiero que mis hijos vayan. Y tú lo sacas a pasear, tú le planificas alguna actividad deportiva, tampoco. ¿Y qué es lo que tú quieres? O sea, se te van a volver locos los hijos. Algo tienen que hacer. El antídoto más efectivo para que nuestros hijos no sientan la necesidad de compañerismo estrecho, con otros que no les convienen, es hacer de nuestro hogar un lugar donde sea deleitoso estar. Tercero, interesándonos en lo que ellos se interesan. Era algo que había mencionado también anteriormente, pero en este caso tiene un enfoque más amplio hacia los adolescentes. Ellos van creciendo y adquieren intereses culturales, intereses deportivos, intereses artísticos o artesanales, intelectuales. Mi hermano, de verdad, o sea, cuando yo era joven me encantaba el deporte, hasta el día de hoy. Ahora imagínense que me salga una de mis hijas que le encanta la cultura, y entonces le encanta la literatura antigua. Y yo, o me sale música. Yo soy un músico frustrado en el sentido de que no aprendí a tocar ningún instrumento y me gusta muchísimo la música. Pero yo oigo a algunos hermanos aquí hablando, y no solamente Alberto, que es músico, sino otros que no son músicos, pero yo lo oigo hablando de la sinfonía tal, de fulano de tal, y yo voy, me invitan y voy y lo disfruto. Pero ustedes se imaginan que me salga un hijo así, que nada más quiere estar de concierto en concierto, y no de esos conciertos donde para nosotros los legos la melodía es muy fácilmente definida, sino esos conciertos que dije que son buenísimos, pero y tu hijo ahí viviéndolo, y entonces diciendo, yo no voy porque a mí no me gusta eso. Mire, hermano, si no le gusta, gústele, porque eso es lo que a tu hijo le gusta. Eso es lo que estamos diciendo. Es que no podemos estar centrados en nosotros todo el tiempo. No permitas que tu personalidad, tus gustos o tu crianza sea un estorbo en la relación con tus hijos. Ustedes han visto a esos padres de personalidad temerosa. Entonces ahora resulta que el hijo le encanta el fútbol y no viene empezado, y llega un día y se le rompe una pierna. Eso es casi una tragedia. Cuando se sana, no bien se ha quitado el yeso, ya él quiere volver al fútbol, y ahí están los papás buscando la forma. No, que eso es un deporte muy peligroso, y lo ven como normal. Es protegiéndolo, voy a dejar que le rompan otra pierna. Pero que eso es parte de la vida, se la puede romper en su casa sentado. O sea, pero que a mí nunca me gustaron los deportes. A ti no, pero a ella o a él le encantan. Así que es el momento para que a ti empiecen a gustarte, aunque sea mínimamente. O gustos opuestos. Nosotros como padres tenemos preferencias. ¿Ustedes recuerdan a Isaac? Con Jacob y Esaú. A Rebeca le encantaba Jacob, porque Jacob era labrador de la tierra. Pero el papá le gustaba Esaú. Ese sale y caza. Bueno, yo me puedo identificar. Si yo tuviera dos hijos así, quizás me encantara el que caza. Pero ¿saben qué? Tendría que aprender a sembrar mi tomatico y mi cosa, aunque no me encante. ¿Por qué? Porque ambos son hijos míos. Y si les interesa algo, ya es razón suficiente para que a mí me interese, si es que yo quiero estar cerca de ellos. Es a eso que nos estamos refiriendo. Tim Challis, un pastor canadiense y bloguero muy conocido, dice lo siguiente: muy a menudo nos involucramos en la vida de nuestros hijos solo cuando están en problemas. Tenemos escasa relación real con nuestros hijos, pero llegamos deprisa durante los momentos de peligro, desobediencia o dificultad. Cuando se arma un lío o hay un problema, sí, somos padres responsables, ahí estamos. Pero no puede ser que nosotros solamente aparezcamos cuando las cosas están difíciles o cuando hay un peligro. Debiera ser la norma que estemos frecuentemente presentes en sus vidas. Cuarto, conversa con ellos regularmente. Para algunos padres usan un sinónimo: conversar igual a sermonear. No. Conversar es una cosa, sermonear es otra. Tú no puedes criar a tus hijos y echarte a la vida que cada vez que tú hablas es un sermón, que nada más falta decir al final oremos y están despedidos. No. Tú tienes que desarrollar una conversación continua. natural, sin dificultades. Debemos hablar con ellos continuamente para librarlos del engaño del pecado. Oigan lo que dice la Epístola a los Hebreos, capítulo 3, versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hermanos, si ustedes se fijan en este pasaje no es un pasaje confrontativo, no es un pasaje que amonesta, es un pasaje preventivo. Lo que está diciendo, dile de antemano, no como un sermón, sino en una conversación normal, dile lo que tiene de bueno esto, lo que tiene de malo aquello. Ustedes recuerdan cuando el proverbista en Proverbios 5 toma a su hijo y le dice: hijo mío, ten cuidado que por ahí andan unas mujeres que se ven muy bien, pero con los ojos te hacen un par de cositas y pra pra, y tú estás amarrado. Eso no es un sermón. Punto uno, la mujer ramera, no. Es una conversación cotidiana, es una conversación normal, donde tú lo vas preparando. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos estar allí en todo tipo de momentos, no solamente en aquellos en que no somos tan apreciados, ni que somos tan deseados como quisiéramos, y esos momentos existen. El punto es que no queremos tener conversaciones con nuestros hijos solamente cuando ellos han hecho algo malo. No, debe ser algo normal. Paul Tripp cuenta, él tenía cuatro hijos, tenía cuatro hijos, ¿verdad? Y dice que todas las noches cuando llegaba a su casa, él pasaba por cada una de las habitaciones de sus hijos a conversar con ellos. Y dice que en muchas ocasiones se dieron conversaciones muy significativas. Eso es una costumbre. Yo recuerdo en ocasiones haber entrado a la habitación y decirle a mi esposa: amor, duérmete que estoy hablando con fulana. Porque pasaba a despedirme, hacía una pregunta, empezábamos a hablar, decía: aquí hay conversación, vengo ahora mismo, voy donde la mamá, duérmete. Y una hora después estábamos conversando. Esos momentos son oro que cuando se presentan hay que aprovecharlos. Pero no surgen de la nada, surge de haber estado hablando desde que son pequeños. Dice Paul: como padres de adolescentes es importante estar conscientes que estas conversaciones no ocurren así nomás. Tú haces que ocurran al estar buscando diariamente a tu hijo. Y él sigue diciendo más adelante: un padre que tiene su esperanza en el evangelio buscará a su adolescente y no se detendrá mientras permanezca en el hogar. No esperaremos a que vengan en busca de ayuda. No discutiremos con ellos si necesitan o no necesitan ayuda. Con los corazones llenos de la esperanza del evangelio, haremos preguntas y probaremos. Escucharemos y consideraremos. Suplicaremos y animaremos. Amonestaremos y advertiremos. Instruiremos y oraremos. Somos muros de protección que Dios ha colocado amorosamente alrededor de nuestros adolescentes. Por lo tanto, conversamos, conversamos, conversamos. Pero ustedes saben qué pasa. Hay padres que hacen un par de intentos con su adolescente, y como el adolescente no muestra mucho interés, pero ven acá, y yo voy ahora a estar atrás de un muchacho. Yo soy su papá, si él quiere hablar, que venga. Bueno, mira, si tú haces eso, se supone que los maduros somos tú y yo, que somos los padres. A nosotros no nos luce disque ofendernos con los hijos adolescentes. Nos ofendemos, porque entonces él debió de decírmelo a mí. Y oye, me enteré por ahí que se lo dijo a un amigo, y a mí, que soy su papá, no me lo dijo. Bueno, en lugar de ofenderte con él, ya tú sabes que hay algo que no está caminando bien. Acércate, humíllate, gana ese corazón para que puedas tener la oportunidad de ministrarle. Porque una vez más, de lejos no se le puede ministrar. Quinto, desarrolla con ellos una relación de amistad adulta. Ahora, hermanos, hay tantas cosas hoy que se puede confundir. No es como aquellos que dicen: no, yo me trato con mis hijos como amigos. Sí, se tratan como amigos, que tú lo ves discutiendo como si fueran iguales. No, no es a eso que se refiere. Tú tienes que tener una relación de amistad que no vaya en detrimento de la autoridad. Y esto es posible. Tú eres la autoridad y tú tienes la palabra final, pero ustedes pueden tener una relación amistosa. Hermanos, la amistad se gana, no se demanda. Y en ese sentido, para ganar, tener con ellos una relación de amistad adulta, hay cosas que son importantísimas. No estemos prestos a criticarlos y a censurarlos por cada falta, porque tú, yo y todos los que estamos aquí cogíamos de algún lado. Y si alguno dice que no cogía de ninguno, ya nosotros sabemos de dónde que cogía. Todos cogíamos de algún lado. Como yo hablaba esta tarde con otro pastor, decía, sí, el problema es que todos cogíamos de algún lado. El asunto es que siempre la cogera de los demás es más pronunciada que la nuestra. Pero no es verdad, no es verdad. Todos tenemos fallos. Así que no puede ser que la relación se base en que tú no le pasas una. Y mira esto, y mira aquello. Espérate, o sea, tú buscas el momento oportuno, sentarte, decirle, mira, mi amor, a mí me parece que estás inclinándote a este comportamiento, me preocupa. Pero por otro lado, es importantísimo, hermanos, que nosotros en la relación con nuestros hijos podamos distinguir entre pecados, insensatez y gustos. Cuando nuestros hijos quieren pecar, deben de encontrarse con nosotros de frente. No, bajo ninguna circunstancia, no lo vamos a permitir dentro de lo posible. Insensatez, bueno, tú le dices, mijo, yo creo que si tú haces eso no te va a ir bien. Tú lo dejas. No le va bien generalmente. Y espéralo con el bengué, con la curita. Tú se la pones y seguimos siendo padre e hijo. Pero hay asuntos que son gustos. Y entonces hay padres que quieren imponer sus gustos a sus hijos. No. Es como aquel que siempre soñó con ser médico y por razones providenciales no pudo, porque en su familia se dificultó y no pudo. Entonces él se queda con ese sueño y lo traspasa a su hijo. Y ahora tiene 3 hijos y él sueña con que uno sea médico. Y él empieza de chiquito a decirle, yo quiero que alguno sea médico, yo quiero que uno sea médico. Y ahí está el pobre muchacho universitario estudiando medicina que no le gusta. No, pero él quiere que sea médico. Mis hermanos, no. Es que yo sé que en la medicina es que está el futuro. Oye, lo que él quiere hacer. Él lo que quiere ser es patinador olímpico. Tengo que buscar ejemplo que no pegue con nadie aquí, para que nadie piense que estoy hablando de alguien. Y como aquí no se patina. Oye, eso, pero se va a morir de hambre. Bueno, mi hermano, siéntalo, dile todo. Y bueno, para que no suceda como esos casos tan conocidos donde jóvenes terminan la universidad y vienen con el título de su papá y dicen, mira, papi, te complací, ok, yo ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Esos son gustos, esos son inclinaciones, son preferencias. Estamos ahí para aconsejarlos, pero no es pecado. Entonces tenemos que saber cómo es que lo vamos a manejar. En esa relación de adultez, tú tienes que tener consideración hacia ellos. No es posible, o sí es posible, no es sabio. No es sabio que tu hijo de 18 años llegue un viernes en la noche a tu casa y ahí tú como papá o tú como mamá le dices que mañana sábado en la mañana van a visitar a la tía Gertrudis que acaba de llegar de Nueva York. Pero yo tenía una práctica de fútbol. Eso, la familia es más importante. Y el asunto que el muchacho de 18 años va obligado donde la tía Gertrudis. Por favor. Tú posiblemente lo sabías del lunes. Amor, trata de no hacer planes para el sábado en la mañana, que la tía Gertrudis viene y tú sabes que ella te quiere mucho. Y de cuando chiquita, toda esa historia que hacemos nosotros los viejos. Y tú sabes que ella, desde que tú eras chiquita, y los hijos mirando así. Yo lo sé porque me lo hicieron a mí y posiblemente ya yo lo he hecho a mis hijas. Entonces, no, mis hermanos, son adultos, no son bultos que tú tienes ahí. Tú tienes autoridad y la puedes usar, pero puedes usarla incorrectamente si tú los manejas como si fueran bultos. Involúcralos en tus decisiones. 3, permite los desacuerdos. Dice Tripp, no desperdicie su influencia en cosas que no importan. Y añade, ellos no necesitan ser fotocopias suyas para ser santos. Aquí tenemos una persona de la guardia vieja, ¿verdad? Y le encanta venir a la iglesia bien vestido. Amén, no hay problemas con eso. Pero resulta que tiene un joven de 17 años y el joven profesa fe, va caminando muy bien, etcétera, etcétera. Y un día cuando van para la iglesia, usted lo ve que se pone un jean de eso que parece que la gente andaba en motor y se cayó. Y entonces, y ahora lo venden. Bueno, y posiblemente hasta sean más caros que los otros, no sé. Entonces ahí tenemos la discusión seria y trascendental en la casa, que usted a la iglesia no va así. Tú tienes la autoridad para hacerlo si tú quieres. Lo que te estoy diciendo es que posiblemente sea más sabio que tú le digas: mira, a mí me parece que eso no es lo más adecuado, y tú lo dejes ahí. Y dejas tu influencia para cosas que son trascendentes, no para cosas que su alma no se va a perder ni se va a ganar porque use un jean roto. ¿Y de qué predicaron ayer? De que se puede usar jean roto. No, por favor. O sea, entonces no te entendiendo el mensaje. No, no es de eso. Y finalmente, trátalos como individuos particulares con sus defectos y virtudes. Debes conocer a cada uno. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, igual que tú y que yo. Trátalas. Y sexto, comparte con ellos tus luchas, tus debilidades, con sabiduría y discernimiento. Y el punto central es esto, mis hermanos: evitemos traspasar a nuestros hijos la idea de que todo lo que se necesita es saber hacer lo correcto y simplemente hacerlo, porque tú y yo sabemos que no es así que funciona. El mismo apóstol Pablo dice: oh, pero yo me encuentro que quiero hacer algo y hago lo contrario. A veces nosotros hacemos sentir a nuestros hijos que ya tú conoces lo correcto, ya tú nada más tienes que hacerlo. No, no es tanto así. Tiene lucha contra el pecado igual que tú y que yo, que hay cosas que sabemos y tenemos años lidiando con ellas, y con cierta regularidad volvemos y caemos. Así que permítanme hacer un test. Un test ahí para cada uno, para que se evalúe. ¿Cuándo fue la última vez que tú jugaste un juego de mesa con tu hijo o con tu hija? Ah, oye, eso ahora. Ahora hay que jugar juego de mesa para ganar a los adolescentes. Mi hermano, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo eso como una manifestación. Cámbialo por lo que tú quieras. Lo que estoy tratando de decirte es: ¿qué actividad que a tu hijo le gusta, lo disfruta y lo goza, tú has hecho recientemente con ellos? Oh, nosotros fuimos a una exposición de pintura que había. ¿Pero a quién es que le gusta? No, a mí. No, no es a ti que tiene que gustarte. Aunque eso es posible que él te acompañe también. Cuando tus hijos tienen una pregunta seria o una inquietud, ¿a quién le preguntan normalmente? ¿Al papá, a la mamá o a otros? 3. ¿En qué actividades tú puedes decir que apoyas continuamente a tus hijos? Que tú sabes que tú estás ahí apoyándolo. 4. ¿De quién reciben tus hijos mejor la amonestación o el consejo? 5. Cuando tú planificas una actividad familiar, ¿se interesan tus hijos o solo se entusiasma cuando son actividades con sus amigos? Eso te va diciendo dónde está el corazón de ellos. 6. ¿Dónde quién buscan tus hijos consuelo en sus dificultades? 7. Miren esto que sencillo. ¿Hablan con entusiasmo con ustedes acerca de películas que han visto o actividades que han realizado? Usted llega y sabe que su hijo estuvo en un día de campo de una iglesia hermana. Y usted le dice: wow, ¿y qué tal te fue, amor? Bien, bien. Ajá, pero ¿quién? No, no, predico el hermano fulano. Ah, ok. Tú sigues haciendo las actividades. A ratico llega un amigo, un hermano de la iglesia, y tú lo oyes haciendo el cuento. Y entonces subimos y saltamos. Pero ajá. Entonces a mí bien, y a él está emocionado haciéndole el cuento. ¿Eso te dice algo? ¿Eso te dice algo? Tienes que tratar de estar más cerca de él, bajar un poco más a su nivel y ganar su corazón. 8. ¿Preguntas con regularidad a los profesores cómo van tus hijos, no solo académicamente? No, pero él saca buena nota, pero pregúntale cómo se comporta, cuáles son sus intereses, cómo él ve que actúa. 9. Las actividades de tus hijos, ¿son mayormente en tu casa o en la ajena? Trata de que sean siempre en tu casa. Es en tu cancha. Y en tu cancha las reglas las pones tú. ¡Ay, que vamos a hacer una pijamada! Pijamada en mi casa. Y con susto. Porque son los ámbitos donde más tonterías se hablan. Pero si se va a hacer, en mi casa. En la casa de otro, yo no sé lo que pasa ahí ni lo que piensa el otro, el papá. Y 10, cuando los acompañas a una invitación o actividad, ¿se sienten bien o mal? Hay actividades que invitan a nuestros hijos y quizás son personas que uno tiene ciertas reservas y uno le dice a su hijo de 17 años, mira, si yo puedo ir contigo, yo te doy el permiso. ¿Cómo se siente? Mami, pero que todos van solo. O dice, no mami, no hay problema. O papi, no hay problema, yo feliz de que tú vayas conmigo. Todos esos son medidores de cómo es tu relación con tu adolescente. Hermanos, no compremos una vez más el patrón. A mí me encantó, esta es la realidad. A mí me encantó hablando con el pastor Félix Cabrera. Él fue gerente de la Selección Nacional de Puerto Rico, el gerente más joven en la historia. Y en una ocasión están en la cancha, está él con todos esos hombrotes. Y alguien le dice que su papá está en las gradas. Así que él lo ve y lo manda a bajar. Y cuando el papá baja, ellos siempre se saludaban con un beso. Así que sin ningún rubor, sin ninguna vergüenza, él llega, pa, y él y su papá se dan un beso. Cualquiera diría, uy, delante de todos esos hombres así, grandote y fuerte. Cuando se fueron al final, más de uno se le acercó diciéndole, wow, la verdad es que a mí me hubiera encantado tener una relación con mi papá como la que tienes tú. No se dejen engañar, no. A la hora de la verdad, como Dios lo dice, es como es deleitoso. Unas palabras finales. Hermanos, debe ser una prioridad en nuestras vidas relacionarnos activamente con nuestros adolescentes. Solamente hay dos relaciones que deben ser prioritarias: nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro cónyuge. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestro cónyuge. Después de ahí, lo tercero debe ser nuestra relación con nuestros hijos. ¿Y saben qué? Esto quizás demande menos tiempo con hermanos y amigos y quizás menos ministerios en la iglesia. Es que yo estoy sirviendo en tal y tal sitio. Sí, pero si tú tienes a tus adolescentes descuidados, sirve menos y dales más tiempo. Que todo tiene su tiempo y vendrá el tiempo donde tú podrás servir full. No haces nada con descuidar a tus hijos. Examinemos dónde está nuestro corazón, hermanos. Si no está donde debiera, siempre hay oportunidad para el arrepentimiento. Debemos de enderezar lo torcido, corregir lo deficiente, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestros hijos y empezar a andar como debemos. Sí, ciertamente es mucho mejor cuando uno oye estas cosas y empieza a trabajar con ellos pequeños. Pero en la providencia de Dios, primera vez que yo escucho estas cosas y ya tengo hijo adolescente. ¿Y ahora qué hago? Mi hermano, nuestro Dios es el Dios de toda esperanza. Y el Evangelio puede transformar tanto al Padre como al Hijo. Miren lo que dice Tripp. Paul dice, he visto relación tras relación cambiadas radicalmente entre padres y adolescentes debido a que los padres se rehusaron a desanimarse. Con humildad y amor, comenzaron a relacionarse con sus adolescentes de una nueva manera más bíblica. No mucho tiempo después, los adolescentes comienzan a derrumbar paredes antiguas de defensa y empiezan a estar abiertos y comunicativos de nuevo. Hermanos, una vez más, no estamos dando aquí los 7 pasos para el éxito en la crianza de los adolescentes. No, mis hermanos. Porque los resultados no nos corresponden a nosotros, sino a Dios. Pero hay responsabilidades que tenemos y hay maneras que ayudan. Así que la idea es que nosotros podamos sentir que estamos limpios en el sentido de cumplir con todo lo que es nuestra responsabilidad. Y el destino de nuestros adolescentes está en las manos de nuestro Señor. Así que, hermanos, quizás vale la pena detenernos y reevaluar y corregir algunas cosas y empezar a acercarnos más a nuestros adolescentes, a ganar sus corazones, no complaciéndolos en cosas que no creemos que son convenientes. No. Pero sí poniendo en práctica estas cosas que hemos visto. Que el Señor nos ayude.